COPE Salamanca.
Estar informado.
La política medioambiental europea cada vez es más restrictiva con aquellas prácticas que no cuidan el planeta, el medio ambiente y la calidad del aire. Salamanca es una provincia eminentemente agroganadera. Contamos con numerosas explotaciones de vacuno, porcino, aviar. Como es lógico, los animales generan residuos. Hablamos de purines y de estiércol. ¿Cómo gestiona el ganadero esos residuos para no incumplir con la normativa europea medioambientalista? Verónica Martín.
Hablamos de Celestino Martín. Tiene una explotación de porcino con capacidad para 4.500 animales en el municipio de Royán. Parte de los desechos de sus cerdos se reutilizan en otras parcelas de labor para no usar abonos químicos.
Hay dos clases de granjas, las que son en cama paja, que lo que se hace es estiércol. Y la mayor parte de las granjas son en rejilla y el purín pues se utiliza pues para las tierras de uso agrícola, porque hace unos años se podían utilizar en pastos, pero ya lo prohibieron y ahora solo se pueden utilizar en terreno agrícola. Yo tengo la explotación en Rodillán y bueno, principalmente el término es agrícola. Y aparte yo tengo explotación agrícola y utilizo el purín en, si alguna vez tengo que tirar, en las tierras.
Celes explica que de igual modo que una explotación agrícola de cerdos debe estar, según sus dimensiones, a una distancia de entre 1 y 2 kilómetros de un núcleo urbano, la normativa actual tampoco permite extender el purín transformado en abono al aire.
Antes el purín se esparcía en el terreno en abanico, que eso está prohibido. Ahora hay que echarlo semienterrado directamente en la parcela y luego hay un plazo de un día para poder enterrarlo, para que no haya olores. Pero el purín todavía se puede utilizar y para eliminar los purines, para que los ganaderos no tengan problemas, pues están haciendo ya plantas de biogás que automáticamente te recogen el purín desde la granja y lo llevan a transformar.
Su granja cumple también con criterios de sostenibilidad porque tiene instalados paneles solares. A pesar de todo, Celes debe asumir a mayores unos gastos desorbitados de electricidad y otros insumos que demanda la planta que transforma y separa los desechos líquidos de los sólidos.
La ventaja de separar el líquido del sólido en las granjas es que desaparece el olor. El sólido ya no huele y es un estiércol seco que se puede utilizar para las tierras, pero la ventaja es que aunque lo eches en una parcela próxima a una carretera, próxima a un pueblo, no huele. Es un proceso anaeróbico, ¿eh? No lleva nada de productos químicos, pero claro, es un coste muy alto, la planta cuesta mucho dinero y luego el tema energético pues hace muy complicado el sistema. Pero es un sistema innovador, de hecho ya la propia consejería concede ayudas a los granjeros.
La explotación de Celes es ultramoderna en relación con la mayoría de las que encontramos en nuestra provincia, cuyas instalaciones están más anticuadas y menos tecnificadas. Estas últimas deben esperar a que las plantas de biogás recojan sus desechos para poder procesarlos.
Pues hay veces que hay mucha producción de residuos o los suelos están tan saturados que no absorben los purines y los estiércoles. Actualmente la solución al problema, lo apuntaba el ganadero, de los residuos del sector agrario se llama planta de biogás. En nuestra provincia ya funciona una en juzgado propiedad de una empresario de porcino y en breve la comarca de Peñaranda va a contar con otra en Cantaracillo. ¿Qué es? ¿Qué hace la planta de biogás? Hemos hablado con Bernard Chulía, que es director de estudios y proyectos de la empresa Genia Energy, que está preparando esa planta de Cantaracillo. Es un proyecto que lideran los ayuntamientos de Cantaracillo y también Paradinas junto a una veintena de ganaderos. El funcionamiento de esta planta es sencillo. Tiene dos opciones. El residuo regresa a la tierra o se utiliza para generar energía eléctrica o térmica.
Los estiércoles y purines, en vez de ir a los usos tradicionales que están yendo ahora, pasan por una etapa previa de digestión anaerobia y hay dos opciones. O sea, que el ganadero que ha traído estos estiércoles y purines lo vuelva a recuperar para seguir haciendo uso de ellos en agricultura, para aportar esos nutrientes y esa materia orgánica a la agricultura, o en caso de que sean ganaderos que no tengan base territorial agrícola, pues la planta se encargará luego de valorizar estos digestatos que se generan a partir de estas entradas.
Se espera que esta planta pueda gestionar hasta 140.000 toneladas de purines y estiércol. Estará en pleno funcionamiento aportando biogás y biometano a la red en el segundo trimestre de 2025. Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE Salamanca. Miramos al cielo, más de lo mismo y con temperaturas primaverales entre 18 y 20 grados, cielos despejados. ¿Qué nos espera mañana? Pues siguen las nieblas persistentes, poca nubosidad, vientos flojos y máximas altas en torno a los 15 y 20 grados. Las mínimas van a oscilar entre los 5 y 9 grados. Y en deportes, ¿qué hizo anoche la Avenida Ramón Morales? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues ganó, además, victoria muy importante de las salmantinas contra Polkovice, porque ahora dependen de sí mismas para pasar a los cuartos de final de la Euroliga. Por delante tan solo queda un encuentro de fase de grupos que se jugará en Bisburg el próximo martes contra Győr. A partir de las 3 y 25 de la tarde, desde Grupo Adarsa, analizaremos la situación de Perfumerías Avenida con nuestros tertulianos. Además, en fútbol haremos un análisis del Salamanca y de Unionistas, que están en pleno mercado de fichajes, y para esta jornada no se esperan nuevas incorporaciones.
Alcanzamos las 2 y 25. Segundo día en Fitur 2024, Salamanca está presente en el stand de Castilla y León junto al resto de patronatos provinciales de turismo de la región.
Se pretende invitar al turista a ampliar sus días de estancia en Salamanca con atractivos como el gastronómico, las potencialidades de una ciudad universitaria o la enseñanza del español. Hasta el domingo se van a mantener encuentros con tour operadores asiáticos y norteamericanos. De hecho, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, ha salido satisfecho de la asamblea celebrada por parte del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en la que han acordado ampliar su promoción a nivel nacional e internacional, entre otras novedades.
Vamos a celebrar dentro de lo que es la conmemoración del 30º aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un espectáculo de drones en cada una de las ciudades. Todavía no está definida fecha en la que se va a celebrar en Salamanca, y iremos proporcionando información sobre este evento para que Salamanca siga batiendo esas cifras de estancia de visitantes en nuestra ciudad y de pernoctaciones. Seguimos en el buen camino.
El Centro de Investigación del Cáncer cambia de director y Eugenio Santos, que ostentaba el cargo hasta ahora, que ha alcanzado la edad de jubilación, deja el cargo, seguirá vinculado y trabajando en el centro. Pero ahora la dirección recae en José Bustelo, que se ha rodeado de un equipo de personas con relevancia científica y también universitaria. Uno de los retos que tienen por delante para los próximos 4 años es rejuvenecer el centro. La edad media de los investigadores es ahora misma de 55 años.
A lo largo de estos últimos años, y por ejemplo, y gracias también a esta financiación que nos dio la Junta de Castilla y León de la Escuela de Excelencia, hemos podido fichar casi a 9 personas, científicos jóvenes que traen nuevas ideas, nuevas tecnologías, pero nuestro reto es traer a más. Y sobre todo queremos traer sobre todo a más mujeres investigadoras, que es el problema que tenemos dentro de la capa más alta de los investigadores del centro, y queremos también investigadores que sean muy competitivos e internacionales. O sea, que nos aporte un valor añadido a este centro.
Y hablamos de cifras, algo más de 151 millones de euros es el presupuesto que la Diputación presenta para 2024, un 4% más que el año anterior. Así los ha definido el presidente Javier Iglesias.
Combativos porque incluyen programas específicos para luchar contra el fenómeno de la despoblación en la provincia. Valientes porque abordan los retos y las necesidades de los ayuntamientos y de las personas y cuentan con partidas novedosas para ello, además de las clásicas y de lo que ha venido funcionando durante estos años, y como siempre, tienen un fuerte compromiso social pensando en las personas para llegar hasta el último rincón de la provincia de Salamanca.
Y el grupo de la oposición los ha valorado ya esta misma mañana.
Los socialistas aluden a esa gestión, a estos 6 primeros meses de gobierno del Grupo Popular en la Diputación, como la legislatura de la anestesia, porque ni está ni se les espera, según el diputado Carlos Fernández Chanca.
Sabremos que habrán dicho que son los presupuestos más inversores de la historia, que más recaen en los municipios, pero no nos dejemos llevar por los cantos de sirena. En realidad es muy diferente, y esto es como cuando uno proyecta una casa sobre plano, que es maravillosa, pero cuando acaba el año, pues el alicatado falta, el parqué que hemos elegido no es el mismo, o han salido rápido goteras y humedades, y es lo que suele pasar en esta casa.
Y a las 6 de esta tarde se clausura en el convento de San Juan de Alba de Tormes la exposición Artis Momentum, que durante un año hemos podido disfrutar en la Villa Albense con motivo del año jubilar, que ha llamado alrededor de 100.000 peregrinos. Nos cuenta el padre Miguel Ángel González, prior del convento de los padres carmelitas, que la siguiente exposición tendrá como protagonistas a mujeres ilustres.
Que tiene como título De Claris Mulieribus, es un título evidentemente latino, acerca de mujeres ilustres, donde caben santas, mártires, sabias, mujeres que a lo largo de la historia, de ayer, de hoy y de siempre, han destacado por sus valores.
Y te cuento en clave cultural que el Dados en la capital salmantina abrirá las puertas de sus almacenes al público general con visitas guiadas y gratuitas. Los pases van a tener lugar el primer sábado de cada mes. El primero será el 3 de febrero. Tendrán una duración de 1 hora y media. 2 y media, sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.